Bienvenido a los a grandes trazos del 22 de marzo de este quinto domingo de Cuaresma que nos sitúa ante la resurrección de Lázaro. Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Si Lázaro resucitó para volver a morir, Cristo resucitará de una vez para siempre y con él nuestra auténtica esperanza. Lo siguiente, como es habitual, el apunte en torno a este evangelio que nos ofrece Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Lázaro, amigo de Jesús, cae enfermo y muere. Cristo se acerca y le resucita.
La resurrección de Lázaro, gracias Jesús Luis. De esta forma comenzamos los a grandes trazos de este cuarto domingo de marzo. Como es habitual, vamos a dedicar estos primeros minutos al Papa León XIV, su audiencia de los miércoles, centrada una semana más en el segundo capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia como el pueblo santo de Dios. Por el bautismo, todos los fieles reciben un sacerdocio común que se enriquece y fortalece de modo especial con el sacramento de la confirmación. Esta consagración está en la base de la misión común que une a los ministros ordenados y a los fieles laicos. El ejercicio del sacerdocio común, precisamente de los bautizados, decía el pontífice, se realiza de muchas maneras, participando de los sacramentos y también ofreciendo la propia vida al sacerdocio de Dios y de los demás.
El Concilio enseña asimismo que por la unción del Espíritu Santo, la totalidad del pueblo de Dios, pastores y fieles, posee un sentido sobrenatural de la fe por la que reconoce la verdad revelada y adhiere a ella sin error en materia de fe y costumbres. De esta unidad de la fe surge la unidad en la misión de la Iglesia, en la que cada bautizado da testimonio de Cristo según los carismas y la vocación que haya recibido.
Tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos a Carlota, la ilustradora que ha encontrado en su conversión al cristianismo el bien y la verdad. Acaba de publicar Santas, un libro con el que venera a 50 mujeres destacadas de la historia de la Iglesia que desafiaron su tiempo y cuyo legado sigue inspirando devoción. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Carlota Santos es arquitecta, ilustradora, escritora y conversa. Un camino de regreso a Dios que emprendió durante el proceso en el que escribió su último libro, Santas. Pero antes su búsqueda empezó en la astrología o el tarot.
Mi primer libro fue sobre astrología. Me interesaba mucho en ese momento, hace 5 años, la exploración de esos arquetipos. Luego, parte de mi familia es del Bierzo y gallega, entonces me sentía muy conectado también con lo celta, con toda la parte precristiana. Me pareció interesante explorarlo porque es parte de mi camino, pero una vez recorrido ese camino, es verdad que yo he llegado a este punto de conexión con la fe y creo que no son dos cosas que sean compatibles.
Su trabajo intelectual para su último libro le llevó a una verdad con mayúsculas.
El paso lógico siguiente era explorar el tema del cristianismo, que a nivel, digamos, artístico siempre me ha parecido interesante, pero bueno, como que yo estaba decidida a hacer un libro pues, de temática cristiana. En paralelo a este proceso creativo, yo ya estaba teniendo como, digamos, un acercamiento a Dios de alguna manera, pero y estaba empezando a investigar sobre diferentes religiones, como que ya estaba abriéndome ese tema, pero al tener que hacer la investigación para el libro fue cuando realmente conecté con la fe.
Para Carlota Santos, Santas pone de manifiesto que la mujer no es inferior respecto al hombre en lo eclesial y hay más de 3.000 santas.
Podemos ver muchos tipos de mujeres diferentes que ponen sus dones al servicio del bien. Pues desde místicas, intelectuales, reinas, mártires, muchos perfiles diferentes de mujeres que son ejemplos, yo creo.
Carlota afirma que si tienes una búsqueda honesta del bien, encontrarás al final a Dios. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 22 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. Este domingo celebramos el Día del Seminario, este año con el lema Deja tus redes y sígueme. Como se nos recuerda desde la Conferencia Episcopal Española, el sacerdocio es una alternativa de vida frente al vacío existencial de muchos jóvenes. Un camino hacia la libertad interior y la plenitud del corazón. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Con motivo de esta jornada, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios de la Conferencia Episcopal ha dado a conocer los datos actualizados de seminaristas en España. Actualmente, más de 1,000 jóvenes se preparan para el sacerdocio en las diócesis españolas. Uno de ellos es Álvaro Ferraro de la Puerta, seminarista de la diócesis de Alcalá.
La universidad conocía a dos buenos amigos y empecé a conocer a un sacerdote de la obra que empezaba a hacer horas santas y charlas y tal. Llegaba y me encontraba a la misma gente que estaba el viernes en la discoteca, de rodillas rezando, ¿no? Y algo que atrapaba, y algo que decía, aquí hay algo más y yo estoy muy alejado de Dios y esto, esta conquista, tengo que volver a la conquista, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a tener una sed de Dios que ya tenía de antes, pero ya aquí tenía la boca pastosa, ¿no? Ya tenía mucha sed. Entonces empecé a intentar saciarla.
La campaña del Día del Seminario quiere presentar al sacerdocio como una alternativa de vida frente al vacío existencial de muchos jóvenes. En una sociedad saturada de estímulos y distracciones, la vocación sacerdotal se revela como un camino hacia la libertad interior y la plenitud del corazón. Es una propuesta contracultural porque se trata de un compromiso para toda la vida que no antepone el bienestar individual, pero es una propuesta profundamente humana, vivir para los demás en clave de entrega con un corazón indiviso, sostenido por la fe en Dios y por la comunidad.
Vamos a dedicar los siguientes minutos a la misión digital. Esta semana nuestra influencer es Loreto Gordo. Dice que su familia, su esposo Fer y sus hijas lo son todo para ella. Y de eso, de esa fe en el caos cotidiano, es de lo que habla en su perfil de Instagram, con 46.000 seguidores. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Hoy hablamos de una influencer que ha hecho de su vida familiar su principal mensaje en redes, Loreto Gordo. Loreto comparte su día a día como madre y esposa, mostrando que la familia, lejos de ser algo anticuado, tiene un gran atractivo en redes sociales.
Crear vida es un milagro y, como siempre digo, ser padres es maravilloso, una bendición. Es cierto que te cambia la vida porque las prioridades y las responsabilidades cambian. Y no, nadie dijo que fuera fácil.
Su mensaje es claro. El matrimonio no se improvisa, se cuida. De hecho, insiste en que cuidar la relación entre los esposos es esencial para construir una familia sólida, porque es lo que los hijos ven cada día en casa. En sus publicaciones también habla sin complejos de su fe, de la importancia de Dios en la vida familiar y de experiencias como el proyecto de amor conyugal, que según cuenta marcó un antes y un después en su matrimonio. Un ejemplo de cómo las redes pueden ser también un espacio para compartir la belleza del matrimonio, la familia y una vida con sentido. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana retoma el tercero de los libros ya de la trilogía que iniciamos el domingo pasado, recuerda. Patti, Centella y el Círculo de las Hadas es el título, de Antonio Sánchez Escalonilla. Una historia que, como a la protagonista, nos interpela también a nosotros a caminar afrontando miedos que parecen más grandes que nosotros y a la vez descubriendo también en nosotros dones y talentos que nunca hubiéramos imaginado. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Pues sí, ya está a la venta Patti Centella y el Círculo de las Hadas. La editorial Palabra ha cerrado así la trilogía de fantasía de aventuras de Antonio Sánchez Escalonilla, convirtiéndola en su buque insignia de fomento de la lectura infantil y juvenil. El autor nos pone en antecedentes y nos abre las puertas del tercer libro.
Patti y sus amigos culminan sus aventuras por el multiverso de las historias, esta vez con una visita al reino mágico. Después de sus peripecias en el reino estelar y el reino legendario, los cuatro amigos ya están preparados para enfrentarse a una hada oscura que también cuenta historias y amenaza el mundo de los humanos. Se trata de la Morrigan, también conocida como la Reina de las Pesadillas, un personaje de las leyendas irlandesas que encuentra en Patti Centella a su peor rival, pese a tratarse de una chica normal y corriente.
Los cuatro niños protagonistas se reencontrarán con sus maestros mentores para preparar la gran batalla final. Tendrá lugar contra los enemigos que ponen en peligro el mundo humano y el de los cuentos de hadas. Familia, amistad, amor preadolescente, un niño fantasma y la perrita Wendy. Nadie sabe qué sucederá el día en que se reúnan los tres talismanes dentro de un puerto mágico. ¿Qué puede salir mal?
Patty y sus amigos descubren que objetos como un cubo de Rubik, un frasco vacío o un espejo sucio pueden transportarles a la dimensión mágica que no vemos, escondida detrás de nuestro mundo. Esta es quizás la aventura más peligrosa, pues las criaturas mágicas que encuentran en su viaje pueden ser amistosas, como un hada infantil o una adivina que viaja en vespa voladora, o pueden ser crueles como las Banshees que anuncian la muerte. En ese mundo, un espejo mágico puede mostrarles sus sueños o bien atraparles en sus pesadillas para siempre.
Y regresa el personaje de Tolkien, y hace aparición Jack, que sí es Lewis, con quien nos tomaremos un chocolate caliente a las puertas de Narnia.
Qué bueno, pues Patty centella el círculo de las hadas, donde esta protagonista aprende que el verdadero poder no está en la magia espectacular, sino en la amistad, en la confianza, en la esperanza que brota incluso en medio de un sueño oscuro. Es tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Con motivo del 10º aniversario de la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia, León XIV ha convocado ahora para el próximo mes de octubre a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo a un evento de escucha recíproca y de discernimiento sinodal sobre los pasos a dar para anunciar el Evangelio a las familias. Esteban Pitaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Los cambios actuales interpelan, Mario, tanto como los desafíos y experiencias de las comunidades llamadas a ser compartidas, a iluminar, a inspirar familia. La convocatoria fue lanzada por el Papa el día de San José. León explícitamente da gracias al Señor por el impulso dado por la exhortación del Papa Francisco al estudio y a la conversión pastoral de la Iglesia, y pide para continuar el camino, como dice, acogiendo siempre de nuevo el Evangelio, con la alegría de poder anunciarlo a todos. Se trata, Mario, de continuar un impulso conciliar que ya propone Juan Pablo II con Familiaris Consortio en 1981 y, por supuesto, retoma Francisco con Amoris Laetitia, ¿no? Ambas exhortaciones, dice León XIV, han estimulado el compromiso doctrinal y pastoral de la Iglesia al servicio de los jóvenes, los cónyuges y las familias. Como recuerda el Papa, Amoris Laetitia nos inspira la esperanza bíblica de la presencia amorosa y misericordiosa de Dios, que permite vivir historias de amor incluso cuando se atraviesan crisis familiares. El de octubre, Mario, será un encuentro que va a ser oportunidad para que los presidentes de los episcopados escuchen, compartan, y en ellos estemos nosotros, ¿no? Vivamos el amor de Dios en la familia, esa misericordia que abraza, consuela y guía a los esposos. Compartamos alegrías y aprendizajes del dolor para que puedan llegar al encuentro convocado por León múltiples inspiraciones para renovar el anuncio del Evangelio a las familias de hoy.
Yo soy la resurrección y la vida. Es 22 de marzo, es quinto domingo de cuaresma. Vamos ya con el comentario al Evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios nos arranca de dos losas, el pecado y la muerte. Así lo viviremos en la próxima Pascua.
Pues esas dos losas. Yo soy la resurrección y la vida, dice Cristo. Si la vida está en nosotros, ya podemos, por tanto, mirar a la muerte con ojos y corazón distintos. Nosotros, que creemos en Cristo muerto y resucitado, no podemos vivir sin esperanza.
Sígueme, encuentra en mí la vida en plenitud.
Pues esto que escuchas es Sígueme, la canción compuesta e interpretada por Luis Po e Ignacio Ozores, con motivo de este día del seminario que estamos celebrando este domingo, como te hemos contado este año con el lema Deja tus redes y sígueme. Un tema que busca reflejar la inquietud y el vértigo que se siente ante la vocación, pero resaltando la alegría de dar el sí al Señor. El lema y la letra se basan en ese pasaje del Evangelio de Lucas, y dejándolo todo, lo siguieron. Puedes encontrar este videoclip en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Española y también escucharla en Spotify. Ambos compusieron también Ungidos, el himno de la Asamblea de Sacerdotes celebrada recientemente en Madrid. Una composición que es una oportunidad para servir a la Iglesia, en este caso a través de la música.